Muy bien, hemos estado entonces estudiando esta epístola detenido ahí en el capítulo 10, observando el versículo 6 y 7 que ya lo hemos comentado, y espero, hermanos, que de alguna manera nos haya ido quedando claro a todos. Siempre van a haber más argumentos respecto a estos dos versículos que habla de como resumen de la obra de Cristo, el que descendió. Es el que murió, ¿no es cierto? El que descendió también en las partes más bajas de la tierra, en este caso aquí dice al abismo, en el versículo número 7, pero que también subió de los muertos. ¿Se acuerda que lo hablamos? El Señor venció la muerte. Entonces, es la obra de Cristo la que está enfocando el apóstol Pablo frente a un pueblo, porque el centro del capítulo 9, 10 y 11 es Israel, que buscaba la salvación por obra, ¿no es cierto? Y aquí Pablo está introduciendo lo que es el Evangelio, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, la justificación solamente por la fe. ¿Y la fe en qué? No en algo abstracto, sino que la fe en Cristo Jesús. O sea, no es una fe vana la que nosotros profesamos, sino que una fe verdadera, absoluta, la fe en Jesucristo, nuestro Señor, en la obra de Él. Entonces vamos, hermano, a avanzar. Estos versículos ya lo hemos comentado. Y vamos a retomar en el repaso que hacemos siempre en la semana, el versículo 8, ¿ya? Que ya lo comenzamos a escudriñar, dice el versículo 8, Romanos capítulo 10, verso 8. Dice así, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Evidentemente el apóstol Pablo está nuevamente insistiendo en lo mismo, la obra de Cristo, ¿ya? Pero ahora involucra, podríamos decir, dos partes del ser humano, en este caso del Hijo de Dios, que manifiestan su conversión. Primero su corazón y también su boca, sus labios. Es decir, lo que pasa en el corazón y lo que por consecuencia se confiesa con la boca. Pero antes de llegar a ese punto que es muy profundo y muy, muy hermoso, hermano, detengámonos ahí cuando dice, cerca de ti está la palabra. Ya lo comentamos la semana pasada. No es que nosotros hayamos buscado la palabra. Yo me acuerdo de un corito antiguo que decíamos, tanto tiempo busqué. No sé si usted lo conocía. Y al fin te encontré. Es como que invertíamos, ¿cierto?, el evangelio, como que si Dios hubiese estado perdido y nosotros no. Pero no, los perdidos éramos nosotros. Y Él nos encontró a nosotros, cuando nunca le buscamos, hermanos. Nosotros nunca buscamos la verdad, nunca buscamos su palabra. De hecho, nosotros huíamos de su palabra, ¿no es cierto? Entonces estuvimos viendo algunos pasajes, Génesis capítulo 15, verso 1, cuando habla de la experiencia del propio Abraham, dice que la palabra de Jehová vino a Abraham. ¿Y para qué vino? ¿Para reprocharle los errores que había cometido? No, era para fortalecerlo. ¿Se acuerda? Porque Abraham estaba decaído, estaba triste, estaba lleno de temores. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande, es decir, la promesa de Dios para con Abraham no había cambiado en nada, se mantenía fiel, porque la palabra de Dios es así. Nosotros cuando entendemos que somos salvos por una promesa, hermanos, uno cambia radicalmente la perspectiva. Él prometió salvación y nos va a salvar, porque su promesa la va a cumplir. ¿Se acuerda? No sé si se acuerda del capítulo 22 de Génesis cuando el Señor le pide que ofrezca en sacrificio a su amado hijo, a su único hijo, imagínense, que es un cuadro hermoso de el Padre y el Hijo, es decir, del Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Y después que ocurre todo, y el Señor impide que Abraham sacrifique realmente a Isaac, Abraham, sí, a Isaac, muy bien, el Señor le dice que él ha jurado por sí mismo. La promesa de salvación para con Abraham reposa en él mismo, es decir, en el propio Dios. He jurado por amor de mí mismo. Es decir, el Señor es el único que puede decir eso. Si nosotros decimos amor de sí mismo, estamos cayendo en un en una arrogancia, en una vanagloria. Pero lo único que tiene derecho a decir que se ama a sí mismo es Dios, porque su amor es puro, su amor es perfecto. Por lo tanto, sus promesas se van a cumplir. Entonces lo que viene acá a nosotros es la palabra. Nunca nosotros buscamos la palabra, sino que vino la palabra, en este caso Abraham, para fortalecerle y decirle, nada ha cambiado, lo que te prometí, ¿cierto? Para nosotros, Génesis 12:1 en adelante, se mantiene intacto. Tu galardón será en sobremanera grande. Dicho muy de paso, Abraham, acuérdense ustedes, hermanos, que argumentó y dijo, estoy solo, porque él tenía la esperanza. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que salió de Ur a ese capítulo 15? Ya habían pasado varias cosas, ¿cierto? Estados de ánimo, decepciones, tristezas, preocupaciones, en fin. Un peregrinaje que ya estaba desarrollándose. Por lo tanto, Abraham estaba lleno de temores y la prole, como dice ahí el texto, es decir, su descendencia, todavía no llegaba. Pero el Señor le prometió. Todo, hermanos, trato de Dios con el hombre, con los hombres de Dios, con su pueblo, mejor dicho, siempre ha sido en base o sobre la base de las promesas. Nosotros estamos esperando ahora una promesa, ¿cierto? Y esa promesa un día se cumplirá. Y eso es lo que nosotros ahí detectamos en el Génesis 15:1, la palabra vino a Abraham. Así como lo dice Juan 1:14. Acuérdense que Juan 1:1 dice que el verbo estaba antes de todas las cosas, en el cielo con Dios, era Dios, el verbo era Dios. Pero en el capítulo 1, verso 14, que lo que dice, y el verbo se hizo carne, descendió, vino a nosotros, habitó entre nosotros, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros, es Él que vino, Él es el que trajo la palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, cerca de ti está la palabra, y tan cerca que mora en nosotros, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces dice acá en el versículo 8, la palabra de fe que predicamos, porque esto es muy importante el lenguaje, hermanos. Nosotros somos hombres y mujeres que predicamos el evangelio de la obra de Cristo. Nadie ha visto a Cristo jamás, pero nosotros creemos por fe la obra de Cristo. Creemos que Él vino de la gloria, creemos que se hizo hombre en una matriz virgen donde no hubo participación humana, por lo tanto el germen del pecado no se transmitió a su ADN, su sangre era preciosa. Acuérdense que lo dice el apóstol Pedro, ¿se acuerda? Con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Nuestra sangre está contaminada, pero la sangre de Cristo es una sangre preciosa, una sangre pura. No hay sangre como la del unigénito. Eso lo creemos por fe. Porque ¿cómo usted podría racionalizar o aplicar su mente y la ciencia a que el Señor fue concebido en una matriz virgen, sin participación de un hombre? Pero eso es lo que dice y uno lo cree por fe. Esa es la palabra de fe. Y no solamente que vino, que se encarnó, lo creemos por fe, sino que murió y descendió a las partes más bajas de la tierra y resucitó al tercer día como Él mismo lo prometió, y lo creemos por fe. Entonces, acuérdense ustedes que el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de 1 Corintios, decía, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana nuestra esperanza y vana nuestra predicación. Podríamos decir nosotros, si no hay resurrección, se acabó todo, hermanos, nos vamos para la casa. Pero sabemos que Él venció la muerte y Él ahora está en el cielo intercediendo por nosotros, como lo dice Romanos 8. Entonces, esa es la palabra de fe que ha venido a nosotros. No es que nosotros la buscamos, no es que nosotros subimos al cielo o descendimos al abismo, ¿se acuerda? O pasamos al otro lado del mar para traer el mandamiento, la palabra. No, vino hacia nosotros, que es el gran principio del evangelio puro de las Santas Escrituras, que Dios busca al pecador, no que el pecador busca a Dios. Siempre la religión nos inculcaba eso, el hombre busca a Dios. Pero ¿cómo puede el hombre buscar a Dios si el pecado lo lleva a alejarse de Dios? Nosotros lo único que le dábamos al Señor es la espalda. Así comenzó en Génesis 3, ¿se acuerdan? Y huyeron de la presencia de Dios, se escondieron. O mejor dicho, podríamos decir, presumieron esconderse de la presencia de Dios. Porque el hombre no se puede esconder. El salmista dice, ¿quién huirá de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? si subiera aquí o si bajara allá, ahí estás tú. Entonces, hermano, Él es el que descendió, Él es el que trajo la palabra de fe. Ahora viene el versículo 9, que quería llegar yo, ¿cierto?, con harto entusiasmo a este versículo. ¿Sabe por qué? Porque este es un versículo que uno lo ha escuchado desde que el Señor lo llama. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Partamos primeramente por el error. El error, ¿cómo concebimos este versículo? ¿Cómo se nos enseñó? Por ejemplo, una persona inconversa, usted le conversa acerca del Evangelio y le hace confesar esto. Porque la enseñanza del decisionismo, así se llama, la enseñanza del decisionismo, partió de la idea de unos predicadores, específicamente un predicador del siglo XIX, llamado Charles Finney. No sé si alguien ha escuchado a Charles Finney, un norteamericano. Y este Charles Finney, leyendo este pasaje, entendió de que si una persona confiesa a Jesús como Señor y Salvador y cree que Dios le resucitó a los muertos, el Señor promete salvación. Entonces, de esa manera, usted le enseñaba a una persona el Evangelio y le hacía confesar, como nosotros lo vivimos muchas veces en la iglesia. Repita conmigo, Señor Jesús, y repetían, Señor Jesús, acepto a tu sacrificio, ven a mi corazón, te acepto como mi único y todo suficiente Salvador. Desde ahora soy un hijo de Dios. Y el predicador, después que veía las manos alzadas, decía, hoy día se han convertido 30, 25, 40, no sé, personas. Bien, entonces la llamaban, venían los consejeros, le decía lo que tenían que hacer, ahora tú eres un hijo de Dios, tienes que hacer esto y esto otro, tienes que bautizarte, entrar en un tema de discipulado, etcétera, etcétera. Y después veíamos, no todos, pero veíamos cómo algunos retrocedían y volvían atrás. Y sus vidas carecían de fruto. El creyente tiene que llevar fruto, fruto en su propia vida, en su familia, donde lo rodea, donde se rodea, digamos. Cuando eso no ha ocurrido, hermanos, es porque creemos que nosotros hemos fabricado un creyente en virtud de este pasaje, como que si fuera el versículo 9 una confesión mágica de que tan solo la criatura repitiéndola pasa de las tinieblas a la luz. Pero no es así. Esa es la parte errónea que nosotros aprendimos. ¿Qué es lo que hemos estado descubriendo, hermanos, a través del pasaje? Y esto no es nuevo, no lo descubrimos nosotros, hermanos. Esto lo está en la Escritura. Estamos hablando, por ejemplo, en una línea de que parte desde el versículo 6 prácticamente, es decir, Romanos 6 en adelante, donde el apóstol Pablo introduce el corazón. No digas en tu corazón. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora del corazón? La parte más íntima, podríamos decir, que según Deuteronomio 30, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Según Ezequiel capítulo 36, versículo 26, el Señor tiene que transformarlo para que este corazón pueda llegar a confesar con la boca la palabra de fe verdadera que confirma que el individuo es salvo. Bueno, por su parte, Deuteronomio 30 dice que Él circuncidará el corazón. La circuncisión antes, como nosotros la conocemos los judíos, era una circuncisión corporal, ¿sí? En el miembro del hombre, del varón, que era el que en definitiva transmitía la semilla de descendencia, por eso que el varón, ¿cierto?, le cortaban el prepucio, y este judío ya era circuncidado y era parte del pueblo de Dios. Entonces ellos descansaban en eso, en la circuncisión corporal. Pero el Señor venía a revelar algo más profundo que un asunto corporal. Todo lo que nosotros vemos en el pasado, lo dice Hebreos 10, es sombra, ¿cierto? Son figuras de lo que había de venir. Entonces lo que el Señor hace, inclusive lo que va a hacer con su pueblo en el futuro, por eso es que creemos que Israel no ha sido desechado, sino que va a ser redimido, así como nosotros hemos sido redimidos por gracia, así también su pueblo lo va a hacer por gracia. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo mismo que hizo con nosotros. Circuncidó, ¿qué cosa, hermanos? Nuestro corazón. Porque nuestro corazón, en sentido natural, es perverso y engañoso. Entonces dice el Deuteronomio 30, dice que él circuncidará el corazón de su pueblo. ¿Para qué? Y dice, ¿para qué? Para que le ames con todo tu corazón. O sea, nosotros no podemos amar a Dios si Dios no interviene el corazón primeramente. Y Ezequiel, por su parte, capítulo 36, verso 26, dice, pondré él, ¿ya? No tú harás un corazón, no, pondré en ti, en su pueblo, en Israel, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne, retirará el corazón de piedra, etcétera, etcétera. Es decir, la obra es de Dios, ¿dónde? En el corazón. La obra es en el corazón. Y cuando esa obra está en el corazón, que es lo más profundo, de ahí recién, desde dentro, de lo más interno, comienza a externalizarse, como lo hablábamos la semana pasada. Bien, entendiendo esa base, veamos lo que dice el versículo 9. Que si confesares con tu boca, primera frase. Lo primero que debemos comentar, hermano, es la palabra confesar. ¿Ya? Confesar. ¿Saben ustedes que la confesión es parte de la salvación? Nosotros sabemos, hermanos, que quién buscó a quién, es como una pregunta, fue Dios al pecador. Tenemos que partir de Génesis 3. El pecado entra, la vergüenza entra, ¿se acuerda? Se avergonzaron. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron. Se entretejieron delantales de hoja de higuera y se ocultaron, comillas, se ocultaron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Bien, una separación. Ellos sabían que habían pecado, huyen de la presencia de Dios. La pregunta sigue, ¿quién busca a quién? El Señor. La primera pregunta que Dios le hace a la criatura es, la primera en la Biblia, ¿dónde estás tú? Y ahí viene la pregunta, si nosotros interpretamos de que el Señor no sabía dónde estaba el hombre, ¿qué estamos diciendo? Que el tal no es Dios, porque Dios lo sabe todo, Él es omnisciente y además es omnipresente. Es decir, Él está aquí ahora y está en la otra iglesia y está en el cielo y está en todas partes del mundo y en todo el universo, porque Él es omnipresente y omnisciente. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que apunta, ¿cierto?, a la confesión del hombre. El Señor siempre va a buscar la confesión. El hombre es el que tuvo que confesar. Si no hay confesión, y evidentemente hay una acción del Espíritu Santo, no crean que Adán voluntariamente vino, ahí el poder de Dios tuvo que obrar, él salió a buscar al pecador, lo confrontó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Se acuerda? Y tuvo que confesar. Tuve miedo y me escondí. Confesó qué es lo que había pasado. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque sabía lo que había hecho. Nadie puede eludir, ¿cierto?, la ley de Dios, ni aun los inconversos. Usted dice, pero un inconverso no conoce la Biblia, pero sabe, Romanos 2, cuando lo estudiamos en su oportunidad, dice que la ley fue puesta aquí, en el cerebro, en la mente, en el intelecto, en la corteza cerebral, donde está el juicio. El hombre sabe lo que es bueno y qué es malo. Y esa ley, que está en su mente, en su intelecto, es la que le va a condenar el día del juicio. Por lo tanto, confesión es cuando el hombre tiene una misma palabra con Dios. Sí, Señor, tú tienes la razón. La palabra original es solo homologueó, de donde viene homologación. ¿Ha escuchado hablar de homologar? De igualar, ¿cierto? En otras palabras, es cuando uno dice, el hombre está de acuerdo con Dios. Yo le voy a citar un ejemplo. El rey David, cuando confiesa ahí en el Salmo 51, y dice, contra ti, solo he pecado. No culpó a nadie más. El pecado siempre nos lleva a, ¿cierto?, a culpar a un tercero, a responsabilizar a un tercero, porque el pecado tiene varias aristas. Una de esas es insensibilizarnos y creernos víctima de nuestros propios errores. O sea, todo lo que yo he cometido como errores, soy víctima de, y la culpa la tiene otro. Por ejemplo, nosotros vemos ahí graficado muy claramente en Caín. Ya, Caín muestra el pecado victimizándose, o nosotros vemos a través de los relatos bíblicos que siempre el pecado ha llevado a culpar a un tercero. ¿Qué es lo que dijo Adán cuando confesó, cuando comenzó ese estar de acuerdo con Dios? La mujer, mire, ahí hay dos cosas, la mujer que me diste. O sea, el hombre no tiene ninguna sensibilidad de decir que la culpa la tiene la mujer y también la tiene ¿quién? La tiene Dios porque me la dio, la mujer que me diste. O sea, hermanos, nosotros descubrimos que el pecado nos lleva a tal insensibilidad que siempre vamos a buscar argumentos para justificar nuestro pecado. Siempre va a ser así. Esa es la tónica. Pero cuando llegamos a la confesión, eso se termina. Eso se acaba, hermanos. Porque confesión significa homologar con Dios, es decir, tener una misma postura con Dios. La mujer fue igual, hermanos, ¿eh? Para que nos quedamos nosotros como aquí, como chaleco de mono, ¿cómo se dice? No sé si usted ha visto un chaleco mono, yo nunca lo he visto, pero se entiende la figura. La mujer le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Ve? Muy bien, entonces, el rey David nos deja la lección inversa. Contra ti solo he pecado. ¿Y sabe para qué hizo eso? Lo dice el Salmo 51. Para que seas reconocido, leámoslo, por favor. Si lo quiere apuntar o después lo lee en casa, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya podríamos comentar en algo de eso, ¿cierto? Multitud de piedades. Porque hay multitud de perdones, porque hay multitud de misericordias, porque también hay multitud de pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire lo que dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí viene el propósito de esta confesión, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo David? Está diciendo una sola palabra con Dios, es decir, está confesando, está de acuerdo con Dios. Sí, Señor, tú tienes la razón. ¿Se acuerda? Me acuerdo de varios pasajes, pero uno de ellos también significativo, ilustrativo, el de Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Él le decía, si, mire, nuestra Biblia no se nota la diferencia, porque dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pero podríamos decirlo para que se entienda, el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Era un amor de diferente cualidad. Él le cita el texto agapao o ágape. Y él le dice, fileote, te quiero nomás. ¿Eh? Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ahí está la confesión, ahí está una palabra con Dios. Acuérdense que eso está tomado en una experiencia de Pedro como reivindicar a Pedro el mismo que tres veces lo negó. Tres veces lo negó y ahora tres veces lo confesó. Y la tercera de las cuales era en una perfecta armonía con Dios. Tú lo sabes todo. Es decir, la confesión tiene que ver con reconocer, hermanos, reconocer que Dios tiene la razón, que nosotros somos pecadores, que no hay salvación fuera de Cristo, que no hay obra que pueda sustituir la obra de Cristo. Y ahí uno dice, amén. Por lo tanto, cuando dice, si confesares con tu boca, está diciendo en otras palabras, estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Un inconverso no puede hacer eso. Esta es una confesión de un creyente. No es una confesión de un inconverso. No le podemos nosotros mecánicamente dar este versículo 9 para que lo confiese o para que lo diga como una oración mágica y a partir de eso decirle y prometerle salvación. Es una tremenda irresponsabilidad. Esta es una obra, versículo 9, es una obra, o mejor dicho, un resultado de la obra que preliminarmente Dios ha hecho en el corazón del hombre. Entonces la primera palabra que yo quiero compartir acá es precisamente este homologueo, es decir, confesión. Como dice primera de Juan 1:9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que hay una condicionante. Si confesamos nuestros pecados, no dice sí, confesamos, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1.9. Tiene que haber confesión. Y esa confesión es una obra del Espíritu Santo ¿en quién? En los creyentes. Entonces usted dirá, bueno, y cuando nosotros éramos inconversos y después tuvimos esta convicción de pecado, yo confesé que era pecador. Perfecto, está correcto, hermano. Eso es correcto, es bíblico, pero eso hay que agregarle algo. Esa obra inicial es una intervención quirúrgica, lo vamos a decir en esos términos, ¿cierto?, del corazón, que el Espíritu Santo hace en el pecador. Como dice Juan 16, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todas las escrituras armonizan. Efesios 2:1 dice, y nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Una vez que el Señor nos da vida, podríamos rápidamente pasar al contexto de esto, el Señor circuncida nuestro corazón. Y hace morar en nuestro corazón, ¿qué cosa, hermanos? Su palabra, sus mandamientos, su ley. Y por lo tanto, como resultado de esa cirugía, esa nueva criatura que ha nacido, confiesa. Es decir, tiene una sola palabra con Dios y dice, sí, Señor, tú tienes la razón. ¿Y uno qué es lo que hace ahora? Alaba al Señor. Lo alaba por su perdón, lo alaba por su misericordia, lo alabamos por su gracia, por su longanimidad, porque es lento para la ira y grande en misericordia. Y no nos vamos a cansar de eso, porque el Señor ha hecho morar en nuestros corazones su palabra y nos permite ahora confesar nuestros pecados. Y no solamente confesar nuestras maldades, sino que también confesar las virtudes de aquel que nos salvó. Entonces aquí en el versículo 9 dice, que si confesares, que si tienes una palabra tal cual con Dios, ¿pero con qué se confiesa? Con la boca. El Señor nos dio la boca, ¿no es cierto? Hubo alguien que dijo, gracias al Señor que nos dio una sola boca y dos oídos. Imagínense al revés. Bueno, podemos decir mucho de la boca, hermano. Quiero que comentemos un poco de esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, mire, hay una instrucción muy clara respecto a esto. Se puede buscar el Evangelio de Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, versículo 34. Aquí está confrontando duramente a los fariseos, ¿cierto?, a los que decían ser salvos por obras y por justicias propias. Le dice así, versículo 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ya le está aludiendo a la palabra, a la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A quién le dice esto? Generación de víboras. ¿Qué significa generación de víboras? ¿A qué le alude? ¿A qué le recuerda? ¿A qué le trae al intelecto la memoria, digamos, de las doctrinas que siempre estamos recordando? Este concepto, generación de víboras. De la simiente de la serpiente. O sea, Génesis 3.15. Cuando el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, ¿cierto? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Es decir, la simiente de la serpiente es la simiente de la culebra, la simiente de las víboras, por generación. Entonces la religión, hermano, y como lo estamos viendo también y vamos a comentar un poco de eso, Dios mediante, en el próximo estudio del domingo en la tarde, desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo, así lo vamos a llamar ahora, ¿eh? Estamos metidos ahí entre medio. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, ¿sabes dónde comienza? Y la otra vez lo mencionábamos. ¿Dónde comienza el misterio de la iniquidad? La iniquidad es sinónimo de, ¿no es cierto?, impiedad. Sí, ¿dónde comienza esto? En el cielo. Curiosamente, podemos decirlo humanamente hablando, nos cuesta entender, incluso aceptar, que el misterio de la iniquidad comienza en el cielo. Comienza con Satanás. Y Apocalipsis capítulo 12 dice que la serpiente es Satanás. Por lo tanto, generación de víboras le está diciendo generación de Satanás, hijos del diablo. Acuérdense cuando el apóstol Pablo llega a una región, no recuerdo cuál en este momento, pero apareció un mago por ahí y le dice, ¿qué tienes, hijo del diablo? ¿Se acuerdan? Una expresión del apóstol Pablo para frenar los avances de ese tal mago. Entonces, este lenguaje fuerte que nosotros siempre lo queremos eludir porque es como muy, muy fuerte, digamos, para escucharlo, pero es la verdad bíblica. Si alguien no es hijo de Dios hoy día, es hijo del diablo. No puede estar en un término neutral. Nadie puede decir, mire, yo no soy ni hijo de Dios ni hijo del diablo. Ni chicha ni limonada. No, no, no. O es hijo de Dios hoy día o es hijo del diablo definitivamente. O sea, eso es lo que enseña la Biblia. Usted puede pensar una cosa, yo también, pero eso no importa, no sirve. Lo que sirve y lo que trasciende es lo que dice la Biblia. Entonces aquí está confrontando a los religiosos diciéndole, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? Ahí está aludiendo a qué. A la boca, a la confesión, a hablar. Hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Efectivamente, estos personajes religiosos como hasta el día de hoy, usted prácticamente lo ve en la televisión con una similitud muy estrecha de lo que eran los antiguos fariseos. Los fariseos eran la facción dura del judaísmo, pero hoy día podríamos decir los que se hacen llamar cristianos, que usan sotana. Yo le voy a dar algunas pistas, a ver si descubre de a quién me refiero. Usan cucurucho, ¿cierto? Tienen un sumo pontífice en Roma. ¿De quién estamos hablando? Los que hablan cosas buenas siendo malos. Ellos hablan con su boca lo que no han vivido en su corazón. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y el Señor introduce esta enseñanza de la abundancia del corazón. Habla la boca, versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué está diciendo? Podríamos malinterpretar y decir hay hombres buenos y hombres malos. Si esa fuera la interpretación, estaríamos entrando en conflicto con Romanos capítulo 3, donde dice no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien haga lo bueno. ¿A qué se referirá con este lenguaje el hombre bueno y en contraste el hombre malo? Como lo hemos dicho, es sinónimo de decir creyente e inconverso, ¿sí? Piadoso o impío. Es como cuando dice también en el Antiguo Testamento el Salmo, el que teme a Jehová. Los que temen a Jehová tendrán esta y esta bendición. Como dice el texto, ¿cierto? La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esa palabra, los que le temen, significa, en otras palabras, los que son creyentes, porque lo único que le temen a Dios son los creyentes. De la misma manera, en el lenguaje de la resurrección dice, resucitarán los buenos a vida eterna y los malos a condenación. Los buenos no es que sean buenos en sí, sino que son creyentes. Entonces aquí es el mismo lenguaje. Podríamos decir en versículo 37, los creyentes del buen tesoro del corazón. Ah, y ahí nos detenemos. ¿Qué tesoro? El tesoro que ha hecho morar el Señor. ¿Sí o no? Esa es la enseñanza bíblica. Del buen tesoro del corazón. El Señor ha puesto un tesoro en nosotros, que es su palabra. Pero el hombre inconverso no tiene este tesoro, sino que va a sacar de lo que tiene solamente y que nosotros solamente teníamos antes de ser creyentes. Versículo 36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque, mire lo que dice acá, esto va en consonancia con Romanos 10:9, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la misma que enseñó Pablo. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces, claro, cuando hablábamos la otra vez, hermano, en el día del juicio, en Apocalipsis 20, se van a abrir los libros. Dice la visión de Juan, dice había libros, pero también había un libro. Y no hay secreto ahí, porque ahí mismo el texto dice, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varios libros, pero hay un libro. El libro de la vida, donde están inscritos todos los creyentes, por pura gracia y misericordia. Y esa tinta, lo vamos a decir de esa manera, es una tinta indeleble, no se puede borrar. Apocalipsis 2 dice, y no borraré vuestros nombres del libro de la vida. Es indeleble. ¿Ya? Pero los libros, en plural, son las obras, hermano, las obras de los hombres, incluyendo sus palabras. No hay algo más trágico que dar cuenta de nuestras obras como seres humanos. Pero gracias al Señor que nosotros no vamos a dar cuenta por las obras. Porque todas nuestras obras, ¿sabe dónde quedaron? Colosenses 2, ¿cómo lo dice? Quedaron ahí en el madero de la cruz. El acta de los decretos que atestiguaba contra nosotros quedó ahí crucificada en la cruz. ¡Qué maravilla, hermano! Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, quedaron en la cruz. Y usted se preguntará, ¿y el tribunal de Cristo? El apóstol Pablo dice que vamos a dar cuenta de nuestras obras. Pero ahí la situación cambia radicalmente. Quiero terminar ese comentario para que no quede la duda. El tribunal de Cristo es un tribunal exclusivo para creyentes, donde no vamos a dar cuenta judicialmente de nuestras obras, sino que vamos a dar cuenta de nuestro servicio, nuestras obras como creyentes. Estuve repasando el pasaje de Primera de Juan 2:28 cuando dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, no os apartéis de él avergonzados. Y uno y me puse a meditar, ¿de qué está hablando este texto? Porque uno siempre es bueno repasar, aunque uno lo tenga claro o medianamente claro, siempre es bueno volver al pasaje. Pero si usted retrocede en la enseñanza de Juan, está hablando de las convicciones de la palabra que ha sido enseñada. En definitiva, uno va entendiendo que lo que vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo es cómo sobre edificamos. Si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, esa es la única, el parámetro que se nos va a medir es nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, aún siendo creyente y aún siendo salvo, vamos a tener que vivir la vergüenza en el tribunal de Cristo. ¿Ya? Eso quería aclararlo. Es para otro tema, pero quería aclararlo. Pero quiero resaltar esto para volver a Romanos 10. Dice acá, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no está hablando que la salvación es por confesar. Aquí está hablando de que la confesión de los creyentes, ¿cierto?, muestra, es una muestra de que nosotros somos salvos. Por su lado, los inconversos, lo que ellos confiesan demuestra que son condenados. Por ejemplo, un hombre que dice yo soy salvo por obras, yo pertenezco a la religión tanto, esa es su confesión, esa es su manera de hablar. Él está demostrando que es condenado. Pero una persona que dice yo soy salvo por los méritos de Cristo, yo no tengo ningún mérito, pero Cristo murió por mí y su sangre preciosa fue aplicada a mí y me lavó, ¿cierto? Su muerte me perdonó y su resurrección me justificó. Esa confesión declara que el tal es un hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo 37. Lo que nosotros confesamos con nuestros labios es lo que está en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Por eso que es muy importante cuando una persona dice, yo soy cristiano. ¿Y tú por qué eres salvo? No, por obras. No ha nacido de nuevo. Eso es muy importante entenderlo, hermano. El Señor hace una obra en el corazón. Sabemos que hay doctrina también de por medio, enseñanza, pero lo esencial, los rudimentos del Evangelio es salvación solamente por Cristo Jesús. Volvamos ahí, entonces, al capítulo 10. Que si confesares con tu boca, nos quedan minutos todavía. Ya leímos el pasaje que dice en Mateo capítulo 12, la abundancia del corazón habla la boca, como lo dice también Lucas capítulo 6, verso 45. Ahora, hay una enseñanza también del Señor Jesús que dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, claro, en un ámbito de creyente exclusivamente, si uno llena sus pensamientos, su corazón, de los tesoros de este mundo, de eso va a hablar su boca. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿por qué hay hermanos que hablan, lo único que hablan de la palabra de Dios? Porque ellos están llenos de la palabra de Dios. Esa es la verdad. La Biblia presenta otra doctrina que es la llenura del Espíritu Santo. En la medida que nosotros obedecemos, el corazón se llena y la boca también habla de la palabra de Dios. Y esa debe ser una práctica en todos nosotros, una demanda para todos nosotros, pero una práctica también. Y ese grado de obediencia es el que va a ser pesado también en el tribunal de Cristo. Entonces Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que, ahora viene qué es lo que se confiesa, que Jesús es el Señor. ¿Sabe, hermano? Si no nos detenemos ahí, no vamos a descubrir que el Señor fue declarado Señor porque murió, pero también porque resucitó. Y eso que quiero que lo podamos ver, hermano, en esta noche, si es que alcanzamos, vamos primero a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos entrega una tremenda descripción del Hijo de Dios, en lo que se conoce como cristología. Esto arroja mucha luz respecto al vaciamiento de Cristo. No sé si alguien ha oído hablar de la kenosis. La kenosis, que es un término en el original griego, cuando dice aquí se despojó, es decir, él se vació, se hizo nada por nosotros. Realmente así fue. Con un hermano en Chicureo estábamos hablando acerca del peregrinaje y nos acordamos del pasaje de Juan capítulo 13, cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Él tomó un lebrillo y tomó una toalla, se la ciñó y lavó los pies de los discípulos. Entonces Pedro, que era como nosotros, ¿cierto? No me vas a lavar los pies, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor le dice, bueno, si no te dejarás lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí reacciona Pedro y le dice, lávame entero entonces. ¿Ya? Entonces, el Señor, en una muestra de humildad, de servicio, de siervo, se humilla lavando los pies de sus discípulos. Es decir, el Creador lavándole los pies a sus criaturas. ¿Qué le parece? Entonces el Señor se anonada, se hace nada. Aprended de mí, decía él, que soy manso y humilde de corazón. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2 y meditemos en esto, hermano. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este pasaje nos habla de que Él es Dios. Este pasaje, usted tiene que, si alguna vez habla con un testigo de Jehová, no se lo recomiendo, pero si algún momento se enfrasca en una conversación, no discusión, conversación, cítele este pasaje, no de la Biblia de ellos, de esta Biblia. Él es igual a Dios. Y si él no lo reconoce, si el Señor no hace una obra, no hay nada más que conversar. Un hermano viejito que yo aprendí mucho de él y ya está en la presencia del Señor, siempre me decía, yo atendía a los testigos de Jehová en la puerta, le decía, Señor, buenos días, ¿hay infierno? No hay infierno. ¿El Señor es Dios? No, no es Dios, no tenemos nada más que hablar, hasta luego, que tenga buen día. Y le cerraba la puerta. No se puede hablar más, decía él, en su estilo. El Señor es Dios, dice el versículo 6, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra, versículo 7, se despojó a sí mismo, voluntariamente quiso despojarse. Acuérdense que Él es el Hijo de Dios. Él vivía en la gloria, allá en el tercer cielo. Pero Él no estimó aferrarse a esa condición, sino que se hizo uno de nosotros. Y eso lo aprendemos quizás de manera más clara cuando se quiso bautizar. Y Juan el Bautista no quería bautizarle. ¿Por qué no quería bautizarle Juan el Bautista? Creo que el argumento era el mismo que Pedro frente al lavado de pies. Yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero hay una frase ahí muy cortita que dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces le bautizó. O sea, si esa frase no estaba, seguía la discusión. O mejor dicho, Juan seguía resistiendo el bautizarle. Pero Juan ciertamente aprendió a qué venía el Señor. Venía a morir, venía a establecer, ¿cierto?, su obra para satisfacer la justicia de Dios. No hay otra forma. Tenía que hacerse un hombre. Nos acordábamos de ese pasaje de Romanos 8 que dice que era necesario que Él viniera en la carne para crucificar en la carne el pecado. Y era necesario morir y resucitar para nuestra justificación. Entonces, Él se despoja voluntariamente, se hace uno de nosotros, y estando en esa condición, se humilla a sí mismo, nuevamente voluntariamente se humilla, haciéndose obediente. Esto calza como anillo al dedo, como dice Hebreos 5, que aunque era hijo, aprendió la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene el resultado de esta obra, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y mire lo que dice. ¿Y qué más? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es lo que es? Es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta la similitud de lo que está hablando? Dice en el versículo número 10, los cielos, la tierra. ¿Y por qué menciona debajo de la tierra? Bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿cierto? El Señor desciende del cielo, viene a la tierra, muere y desciende a las partes más bajas de la tierra. Hay un pasaje que bien, a lo mejor lo pasamos por alto, pero yo lo voy a citar, que es Éxodo, no sé si quiere buscarlo, pero mire, es cortito, dice así, Éxodo capítulo número 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está donde, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nuevamente esos tres lugares. Él es Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, vemos que el Señor cumple la obra de gratuita salvación que el Señor le encomendó desde la eternidad, viniendo de la gloria, humillándose, muriendo y descendiendo a las partes más bajas de la tierra, como lo dice Efesios capítulo número, ¿se acuerda? Número 4, muy bien, y después subiendo nuevamente hacia el cielo. Ahora, ¿qué voy a resaltar en este pasaje de Filipenses 2? Que dice, el versículo 11, y toda lengua confiese, ojo con eso, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy día nosotros confesamos voluntariamente que Jesús es el Señor. Pero hay personas que van a tener que confesar obligadamente y van a tener que doblar sus rodillas obligadamente delante del Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un pasaje tremendamente conmovedor, hermanos. Leamos lo que dice Hechos y con esto vamos a terminar el día de hoy. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Evidentemente podríamos hablar mucho más de Filipenses 2, pero vamos a centrarnos en el capítulo 10 de Romanos, pero primero veamos lo que dice Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Bien, ahora este versículo comienza diciendo, sepa pues, es decir, por lo tanto. Todo lo que ha dicho con anterioridad, por ejemplo, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, está refiriéndose a David, que su alma no fue dejada en el Hades, o el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, la obra de Cristo, en su muerte y en su resurrección, lo que le permite recibir este nombre que es por sobre todo nombre Jesús, y no solamente Jesús, sino que Jesucristo, el Cristo, el designado, el ungido de Dios, y no solamente Cristo, sino que Señor. ¿Usted se acuerda cómo le llamaban a Dios en el Antiguo Testamento los judíos? Había una expresión muy usada por los judíos que significa Señor en el Antiguo Testamento. Adonai. Adonai significa el Señor. Pero para un judío el día de hoy y en los tiempos de Cristo y de sus apóstoles, reconocer el señorío de Cristo realmente tenía que ser una obra milagrosa que el Señor hiciera en el corazón de esas personas, como lo hizo con el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo llegara a decir, Jesucristo es el Señor, es decir, es el Adonai, es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso que los judíos lo único que querían de Pablo era apedrearlo, porque era predicar al Nazareno, al don nadie para la sociedad. Imagínense ustedes, si él venía de Nazaret, ¿qué de bueno, decía Natanael, podía salir bueno de Nazaret? Bueno, de ahí venía el Hijo de Dios, el que fue nombrado Cristo y Señor. Volvamos a Romanos y terminamos. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, implícitamente estamos diciendo que Jesús es el que descendió, que Jesús es el que murió, que Jesús es el que descendió a las partes más bajas de la tierra, pero que venció la muerte y que resucitó. Y por eso es que la segunda parte del versículo 9 dice, ¿y creyeres dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. El resultado de esa confesión y de esa creencia, ¿cuál es? Salvación. Serás salvo. De modo, hermanos, en breve resumen, de todas maneras, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a tomarlo de nuevo, tocarlo. Esta confesión es una confesión de un hijo de Dios, de un individuo que ha vivido primeramente la conversión, que el Señor le ha abierto el corazón, le ha mudado el corazón, le ha hecho morar su Santo Espíritu en él. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.